Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles y siempre, tanto a las 4 como a las 5, comenzamos con una historia, una noticia positiva, una historia bonita, una historia que refleja que la vida mola y que hay que tirar para adelante. Y además, ayer fue San Valentín. Hay mucha gente que opina que San Valentín es tan solo una fiesta comercial para que los incautos enamorados se dejen el dinero pensando en agraciar a un ser amado. Y la verdad que algo de cierto hay en todo esto. Está bien, pero reconozcámoslo. Celebrar el amor no tiene nada de malo, así que al menos disfrutemos de las historias que se dan a conocer en el Día de los Enamorados. En concreto, a nosotros nos ha encantado el matrimonio que forman Ron y Donna. Ella sufre demencia senil desde hace 4 años y no siempre se acuerda que... Bueno, no siempre se acuerda de su marido, pero ayer fue distinto. En 1979, fíjate si ha pasado ya tiempo, Ron le regaló por San Valentín a su mujer una caja de bombones de chocolate negro. A ella el detalle le encantó porque es bastante golosa, como Danko, y por eso él decidió repetirlo cada año. Todos los 14 de febrero, desde hace 39 años... Ron ha acudido a la misma pastelería con la caja que le regaló en el 79 y allí la rellena de nuevo con los bombones favoritos de Donna. Como te decía, debido a la demencia, la mujer cada vez recuerda menos cosas, pero esto no se le olvida. Al convertirse en una tradición y además antigua, ayer se volvió a emocionar cuando Ron le llevó los bombones. Yo creo que estos son los momentos únicos que vive una pareja y a lo largo de su vida nunca se olvidan. Son historias como esta que desde luego nos hacen seguir creyendo en el amor, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que necesitamos todos en la vida? Un poquito de amor, ¿verdad? 5:07, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Las formas, Bea, las formas.
Muy buenos días, Pulpo.
Una cajita de bombones. A nosotros hasta ahora los bombones nos dan mucho ardor.
Sí, pero porque nos sientan mal. Pero siempre viene bien dulcecito, un detallito. Yo cualquier cosa que sea de comida.
Te estás atrigando tú aquí. Te estás atrigando, ¿eh?
No sé qué decirte.
Tú te has comido antes, has comido fruta, ¿no? Hace un rato.
Yo me he tomado, a las 2 o así, o 1:30 más o menos, me he comido un bocadillín chiquitito de salchichón del pueblo, que está muy bueno.
Muy rico.
Y luego me he tomado también una manzana.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Yo me he tomado 2 mandarinas
y luego,
hace un rato.
Ahora en un ratito, llego a casa y tú sabes lo que yo desayuno.
No.
Un té con leche.
Sí.
Una tostadita de aceite con un poquito de sal.
Perfecto.
Y 2 galletas.
Yo las galletas no, pero 2. Sí que me tomo la tostadita de aceite de oliva virgen extra, le pongo un poquito de ajo, uh-huh. Una raspadita de ajo, uh-huh. Y tomate natural. Es que
muy
me
rico.
Encanta, me encanta.
Muy rico.
No me meto con nadie. Bueno, que hay que adelantar a los ponedores lo que les vamos a contar hasta las 6 de la mañana, ¿no?
Mira, tenemos una hora muy completa. Lo primero que vamos a hacer es recordar que hoy se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer y que aunque se han conseguido muchos logros en cuanto a los tratamientos y cuidados, aún quedan muchas reivindicaciones por sacar adelante. Queremos aportar nuestro granito de arena. Y luego tendremos a Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a contar las últimas noticias del sector. Entre otras cosas, cuáles son los trabajadores más demandados en el mundo de la automoción. Y luego, por último, el grupo Risa, claro, tenemos la carcajada asegurada. Han llamado a una clínica dental haciéndose pasar por Godín, el jugador del Atlético de Madrid que perdió unos cuantos dientes en un partido. Esto es lo mejor para empezar bien el día con una sonrisa. No que te partan los dientes, sino escuchar al grupo Risa.
Eso será dentro de un rato aquí en directo en Poniendo las Calles. Estamos a jueves, es 15 de febrero y nos encanta además estar contigo y sobre todo que sepas que el tiempo está cambiando en algunas zonas para mejor y en otras zonas para peor.
Mira, habrá lluvias en gran parte del norte de España, principalmente en Galicia, y sí que sí habrá que sacar el paraguas. También está previsto que llueva, aunque de forma más débil, en Asturias, en Cantabria y en los Pirineos. No se descarta que llueva tampoco en el centro peninsular. El cielo estará encapotado, sobre todo en Madrid, aunque es probable que las lluvias caigan solo, pero en zonas montañosas. Todo lo contrario, en el sur del país y en Canarias y en Baleares, aquí habrá buen tiempo, con temperaturas estables, así que, nada, habrá que abrigarse un poco y punto. Bajarán las temperaturas máximas de nuevo en gran parte de España, como en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, y van a subir, por otra parte, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha. Seguro que en las Castillas se agradece que suba un poquito la temperatura, porque, madre de mi vida, tengo un amigo amigo ahora mismo en Zamora y me ha dicho que aquello es...
No, aquello tiene que ser fuerte, ¿eh?
¿Lo de Manta Zamorana?
Tiene que ser fuerte.
Pues todo tiene una explicación.
Allí aprieta el frío que no te lo pueden imaginar. Son las 5 y 10, hora menos en Canarias. Hay un montón de gente que nos llama por teléfono, que entra en directo, marcando el teléfono gratuito 950-6006. Y fíjate, te hemos hecho un pequeño resumen de cómo molan nuestros ponedores.
Buenos días, yo estoy poniendo el alquitrán de las carreteras, voy en ruta, soy transportista y llevo paquetería. Los que trabajamos normalmente por las noches solemos llevar paquetería, la mayoría. Lo que pidieron allá, por ejemplo, de Barcelona, pues mañana por la mañana está en Córdoba, es de un día para otro. Trabajamos muchos transportistas por las noches para que eso, para que los clientes puedan tener las cosas a punto en destino. Y la noche la llevamos bastante bien porque como somos muchos compañeros, pues que lleva un poquito de sueño, pues nos llamamos unos a otros. Por ejemplo, yo detrás, y miro ahora mismo por el espejo, estoy viendo a un compañero que se llama Javi. Oye, toda la noche. Mira, me ha dado con las luces.
Te escucho todos los días, ¿eh? Duermo poco por culpa de que también cuido a mi madre, que no está muy bien. Y os felicito por el programa porque es muy bueno. Te enteras también de cosas que si no, no los ibas a saber. Raras, sí, y algunas veces, pero está bien saberlas.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio 950-6006, nos contaban cómo están poniendo en directo las calles y nosotros a cambio pues te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Así que si tú quieres el tuyo, llámame ahora.
Al 950-6006, como dices, es gratuito. Entendemos de todos modos que hay alguno que por el tema del trabajo a estas horas no nos puedan llamar, pero no tienen excusa en no ponerse en contacto con nosotros, porque también lo pueden hacer a través del correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y en las redes sociales. Ahí, si nos dejáis mensajes, vamos a irlos leyendo en el directo, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Te animo a que nos sigas porque además aquí ponedor que nos siga, ponedor que se le menciona y se le da las gracias por hacerlo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mari G. Díaz, Tamara Merino, Ángel Selguero, Juan Aguilar Cano, Víctor Escobar, Julita Feito Gay, Pilar Sánchez Catalán, César Medina, Jad de la Maza, José González Espadas, Óscar Cuestan Teixeiro, Juani Rodríguez Redondo, Edgar Wellington, Carmelo Carbonell, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Buenos días, España. Gran canción de Clarence Clemons, 5 y cuarto de la mañana, hora menos en Canarias. Nuestro abrazo a los vigilantes de seguridad, a la gente que está protegiendo pues un montón de oficinas, de fábricas, de terrenos, de garajes. Hay un montón de gente que en la radio sintoniza COPE y recibe un poquito de vida. Me gusta que estéis con nosotros. Somos equipo, levantamos España. Nuestro abrazo a la Guardia Civil, nuestro abrazo a la policía, a los militares, a los bomberos, a la gente con las ambulancias. Hay un montón de gente que también coge el WhatsApp del programa, el WhatsApp para notas de audio, 662-942-605, ponedores que tiran de placa.
Buenos días, un ponedor, Luis Alberto, desde Zaragoza. ¿Qué es lo que tiene poniendo las calles que enamora y que enamora? Un ponedor, desde Zaragoza.
Hola, Pulpo. He soñado con vosotros. He soñado contigo, Pulpo. Estábamos podando todos ahí en el campo, en las viñas. ¡Madre mía, qué frío! ¡Qué hielo ha caído en Tomelloso, Ciudad Real! -4 pone en la farmacia. ¡Adiós, amigo! ¡Viva ya, qué frío! ¡Madre mía!
Siempre es buen momento para que nos dejes tu placa 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio.
Javier Bautista también está en Facebook, dice, aquí por la A52 de regreso a Madrid vamos Rodolfillo y yo en el tráiler con la devolución del pan Bimbo, y nos ha mandado la foto del osito de peluche que lo lleva
favor.
Con su cinturón.
¡Qué bueno!
Osito de peluche.
¡Qué bien!
Fernando Llarena, buenos días desde Mercamadrid, si gustáis, y nos ha mandado foto con las cajas de verduras, todo con muy buena pinta.
Joder.
Alberto Barrera desde Bilbao, 12 grados y subiendo, ya estamos preparando la toalla para ir a la playa porque se esperan temperaturas de 20 grados. Paula Femenía dice, buenas tardes, por motivos de salud paso alguna que otra noche casi en vela y duermo a trompicones. Normalmente me despierta Herrera todas las mañanas, pero ayer lo hicisteis vosotros. Me ha encantado aprender todas las cualidades que tienen las chirimoyas y también cómo me habéis levantado la moral con Dire Straits y The Sultans of Swing.
Sí, que pusimos
canción ayer. Atemporal y que a mí personalmente me levanta mucho el ánimo. Aquí tenéis una ponedora más desde Javia, en Alicante.
Muchas gracias.
Un abrazo a todo el equipo. También tenemos a... Mila Alfaro, sois geniales, me despierto para escucharos, parezco el despertador, seguir así. También Nela Piquer, desde Valencia, soy ponedora, muy guay el programa, nos dice. Beita está embarazada de 8 meses y dice que gracias a vosotros las noches sin poder dormir pues se me hacen más cortas, gracias por el programa. También tenemos a Juan Fernández, está en León, aquí un ponedor que siempre que puedo os escucha, llevo 3 días en la cama con un gripazo de muerte, hoy ya estoy mejor, pero espero poder volver a currar pronto. Aunque eso conlleve no poder oíros siempre, pero siempre que puedo, estoy ahí, poniendo
Mira,
las
si
calles.
Si estás descansando, no nos importa que nos faltes.
Eli Mateo, trabajando en una fábrica de perfiles de aluminio de Zaragoza, un ponedor más, muy buenos días. Y Francisco Orón dice, oye, pon algo de Extremoduro.
Venga, apuntad para la semana que viene, ya tengo toda esta completa. Extremoduro.
¿Quieres alguno más?
Me encanta ese grupo, ¿eh?
Sí,
y lo ponemos poco, ¿eh? Habría que ponerlo más. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal, hombre Extremoduro? Qué maravilla. Me trae tan buenos recuerdos.
Dani Trigo, ¿qué tiene en la mano derecha ahora
mira,
mismo?
Mira cómo cruje.
A ver. Es un palito así de semillas, ¿no? De pipas.
Pero tiene un nombre.
En Valencia, por lo visto, le llaman rosquilleta.
¿Rosquilleta?
Una rosquilleta me estoy comiendo.
¿Qué te la ha dado el Ruber, no?
Bueno,
¿te la ha dado Juan Andrés Ruber?
No.
El lunes vamos a comer bien, ¿no? Aquí, en directo.
El lunes, sí, el lunes, yo creo que no lo podemos dejar mucho más, ¿no?
Te lo digo porque me tengo que traer el infernillo y todo.
Vale, pues yo te mando un mensajito, ¿vale?
Tú me lo dices para... Yo tengo que
Yo te
que
digo,
prepararlo.
Pulpo, llevo los entrecoses.
Estamos... ¿Lo decimos entonces? ¿Decimos lo que vamos a hacer o no?
Ah, yo ya lo he dicho.
Ya lo
he
dicho. Es que
sí.
vamos a hacer...
Que era una sorpresa.
Un entrecó de kilo el próximo lunes
bueno,
aquí
sí,
en directo.
Sí, no, va a ser generoso, ¿eh?
Va a ser un entrecó, pero como
generoso.
Dios manda, ¿eh?
Yo te aviso, ¿vale? Yo
vale,
te aviso.
Tú me lo cuentas. Perfecto, Dani. ¿Me cuentas un poquito cómo se está preparando el programa de Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana?
Sí. ¿Habéis hecho alguna vez necroturismo?
Pues mira, no.
¿Turismo de cementerios?
No, digo que no.
No, no.
Me impone mucho.
Bueno, Fernando Gómez es una persona que ha escrito La Vuelta al Mundo en 80 cementerios.
¿Ah?
Entre ellos está el Taj Mahal. Es un, digamos, entre un monumento fúnebre, llamémosle, ¿no? Más que un cementerio al uso, de los que vemos en Galicia hay cementerios preciosos, ¿eh?
Sí, sí.
Desde luego para darse una vuelta por ellos. Bueno, pues el necroturismo, hoy con Fernando Gómez, con Carlos Herrera, a partir de las 6 de la mañana, a la última hora... de lo que pasa en España y en el mundo, de nuevo sobrecogidos en Estados Unidos por un nuevo tiroteo en un instituto. Hay que lamentar 17 personas muertas, la mayoría alumnos. Hay 5 en estado crítico, seguimos muy pendientes de su evolución. Porque va a ser un día en que también... Oye, tú sabes que... Esto tiene guasa, ¿eh?
A ver.
¿Tú sabes que en el PDCAT, así, de Escaquis, le llaman a Puigdemont el pastelero loco?
¿El pastelero loco?
¿El pastelero loco?
¿Por qué le llaman así?
No lo sé.
¿El pastelero
es un mote
loco?
Que le han puesto, el pastelero loco. ¿Sabes por qué lo sabemos? Lo sabemos gracias a Joan Coscubiela.
Se ha filtrado.
Bueno, ya sabes que Coscubiela fue dirigente de En Comú, Podem, y... Y nos va a acompañar hoy. Pero es que además Coscubiela es noticia por eso, ¿no? Es noticia porque gracias a él sabemos que en el P de Gatas y de Guasa a Puigdemont, y esto te da una señal también de cómo están ya de Puigdemont de hartos, le llaman el pastelero loco.
¡Qué barbaridad! Este hombre,
es todo, es todo para cogerlo así.
A ver, lo de loco sí, lo de loco está claro, ¿no? Porque es un señor que ha perdido el norte. Lo de pastelero, no lo sé, sinceramente. Es una, en una entrevista en La Vanguardia creo que es donde Coscubiela lo revela, ¿no? Bueno, nos acompaña hoy también, acaba de escribir Empantanados, y es una persona a la que es interesante escuchar sobre lo que pasa en Cataluña y sobre muchas otras cosas que analizaremos con José María Fidalgo, con Salvador Sostres y con Fernando Jauregui.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Un placer, hombre.
Todo esto en este jueves 15 de febrero a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera aquí en COPE, Santos Faustino y Jovita, hermanos mártires y Severo Presbítero. Rocío Jurado es nuestra artista de la semana. Hablar de Rocío Jurado es hablar de éxito, y lo demuestran pues hechos como que fue una de las protagonistas del espectáculo Azabache, un musical de copla andaluz que junto a otras personalidades de este género musical como Nati Mistral, Juanita Reina, Imperio Argentina o María Vidal, pues realizó para la Exposición Universal del 92, Expo Sevilla. Pero en la edición de 1998 del Festival de Jerez, dedicado al baile flamenco, el Teatro Villamarta tuvo que colgar el cartel de entradas agotadas para la gala de Rocío semanas antes que para cualquier otro espectáculo. Es nuestra artista de la semana. Hay que ir pensando en el artista de la próxima semana. Si te apetece tu grupo favorito, cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles o un email poniendolascalles@cope.es. 5:21, hora menos en Canarias. Gracias por estar con nosotros y sobre todo sacarle las primeras sonrisas a este jueves 15 de febrero de 2018.
Me ha dicho la luna que ya no la miras cuando te ilumina por la callejuela, y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Me ha dicho la luna que ya no la miras cuando te ilumina por la callejuela, y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas en los hierros, de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna la mira, contigo se enfada. Se queja la luna que si no la miras cuando te persigue por la callejuela. Le he dicho a la luna que venga a avisarme si en esa ventana tú vuelves a pararte. Que si tú te paras en esa ventana y que entre sus hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas de los hierros, de otros hombres que se paran. En esa misma ventana me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada.
Rocío Jurado con Chayanne, artista de la semana. 5:23, hora menos en las Islas Canarias. Si te apetece tu grupo, tu artista favorito, recuérdamelo en nuestro mensaje a través de Facebook o a través del email del programa, poniendolascalles@cope.es.
Vamos con más mensajes que nos van dejando los ponedores. Hilda Zapata dice: un saludo para todos desde Icod de los Vinos en Tenerife. Trasnochamos un poco con insomnio, pero bien, esperando el sábado para verte, Pulpo, en el carnaval de día en Santa Cruz. Un abrazo para todos.
Qué bien.
Ángel Martín Martín, buenos días desde Puerta de Hierro. Saludos para Pedro. También tenemos a Paquín. Los españoles podemos estar felices, dice, de nuestras Fuerzas Armadas. Ya sabes que abríamos el programa con un reportaje sobre los soldados que tenemos desplegados en el Líbano. Dice, pues deberíamos estar felices de que nuestras Fuerzas Armadas que muchos lugares del mundo están arriesgando sus vidas en labores de ayuda humanitaria, ese reconocimiento, cariño y agradecimiento que reciben de la comunidad internacional es de ser campeones mundiales y dentro de un mundo sumergido además en grandes conflictos, nos dice, y tragedias. Enganchan a la vida nuestros sí, militares. Muchas gracias. Alejandro Marzá, como artista de la semana yo propongo a Ligabú. Dice, es poco conocido en España, pero es un gran artista italiano, algo diferente a lo que se suele escuchar en la radio española, muy común en nuestro país vecino. También tenemos a Jaume Planas. Hola a todos, un saludo desde el aeropuerto de Palma de Mallorca, de guardia de noche, 12 horitas de servicio, estoy hasta las 8 de la mañana. Y Tony Berzosa está en un estanco de 24 horas.
¡Qué barbaridad! Me dice Tomás que está en una gasolinera. Pulpo, artista para la próxima semana. Yo creo que Phil Collins estaría bastante bien. Pues mira, tomo nota, vamos a ver qué decisión tomamos todo el equipo. Son las 5:25 de la mañana, estamos en directo en COPE y fíjate, normalmente no nos damos cuenta de lo importante que es estar bien hasta que desgraciadamente tenemos algún que otro problema. Yo creo que la salud es una de las cuestiones que más nos importa, como es lógico, y sobre todo cuando los que están malitos son los más pequeños. Roberto Pablo, hoy 15 de febrero es el Día Internacional de Niños con Cáncer y tenemos buenas noticias de las que ayudan, yo creo que, a poner las calles.
Pues mira, sí, Pulpo, hasta en los malos momentos se pueden encontrar buenas noticias. Hablabas de lo importante que es para todo el mundo encontrarse bien. Imagínate para las familias que tienen un niño que tiene cáncer. Decía hace unos días el Papa Francisco que los enfermos han de ser amados siempre en su fragilidad. Si estos enfermos son niños, nos podemos imaginar cuánto más aún será esa fragilidad. Bueno, pues la Federación Española de Niños con Cáncer ha conseguido que los peques que tengan esta dolencia y que estén ingresados pueden estar acompañados de sus padres las 24 horas del día.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vamos a hablar con Carmen Menéndez, que es la coordinadora de la Comisión de Sanidad de la Federación Española de Padres con Niños con Cáncer. Carmen está poniendo las calles. Carmen, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos bien preocupados, pero con ganas de hablar contigo, porque claro, lo primero, enhorabuena por el logro y sobre todo cuéntanos qué es lo que se ha conseguido.
Pues mira, en la actualidad tenemos como en España como 46 hospitales que tratan a niños con cáncer. Estos hospitales, cuando el niño está en una situación determinada y necesita ir a la unidad de cuidados intensivos pediátrica, tendría que estar separado de sus padres, porque en las UCIs generalmente no permiten un horario ilimitado. Nosotros durante 6 años hemos estado reclamando en estos hospitales que permitieran permanecer al padre o a la madre junto al hijo las 24 horas, porque son los momentos más críticos probablemente de su vida y no puede estar separado de uno de los dos.
Claro.
Entonces, bueno, pues después de esta campaña de sensibilización, al final, la semana pasada, el último hospital que quedaba por permitir este horario abierto nos ha notificado que por fin va a abrir las 24 horas.
Oye, Carmen, estoy pensando yo que es que parece mentira que haya costado tanto algo que parece tan lógico. ¿Con qué trabas os habéis encontrado hasta llegar a la meta?
Con todo tipo de trabas. Generalmente la excusa de los hospitales, y digo excusa porque verdaderamente en algunos era así, la excusa era que no tenían espacio suficiente para al lado de la cama del niño que estuviera una sillita para que pudiera permanecer un acompañante. Muchos de ellos han esperado a reestructurar esa UCI pediátrica, hacer obras, y entonces después de hacer estas obras es cuando ya han dicho, bueno, ahora ya vamos a permitirlo. En muchos casos puede ser cierto que había un espacio reducido, pero me consta que en muchos de ellos era una verdadera excusa.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Carmen, sabemos que es obvio, que está claro que es que tiene que ser así, pero ¿por qué es tan importante que los padres puedan acompañar a sus hijos las 24 horas del día?
Mira, cuando decimos puertas abiertas o 24 horas del día, no queremos decir que un papá o una mamá tenga que estar durante todo ese tiempo junto a su hijo, porque a veces no lo necesita, o está dormido, o está sedado. Lo que decimos es que tenga la posibilidad de entrar cuando su tiempo lo permita, o por el trabajo, o porque tenga que atender a otros hijos, pero siempre que le sea posible, que tenga esa posibilidad de estar con este hijo que está en la UCI pediátrica. Estas son las puertas abiertas que generalmente en otros países no hay ningún problema. El niño no está secuestrado, el niño tiene que estar con su padre o con su madre atendido como estaba en planta. Y ya digo, cuando está en esa situación todavía más crítica, es cuando más necesita de este contacto de claro. su familia.
Es que es de lógica, sobre todo con los niños, con los adolescentes, con cáncer, ni más ni menos. Yo creo que las estancias suelen ser bastante largas. Hay veces, además, Carmen, que dolorosas por los tratamientos, y yo creo que tener a papá y a mamá cerca no les puede venir mal. O sea, yo creo que es algo muy lógico que les mimen.
Claro, y se da la circunstancia de que cuando están en planta, con otros niños recibiendo el tratamiento, no suele haber ningún problema para que uno de los dos, el padre o la madre, esté en las 24 horas atendiéndole, turnándose unos y otros, sin ningún problema. Pero cuando bajaba la UCI pediátrica, que es cuando peor se podía encontrar el niño, entonces le decían, no, aquí ya no puede pasar uno de los familiares, ahí tienes que estar solo.
Claro.
Y tienes que estar en una cama el tiempo que sea necesario. Es muy duro para el menor y es muy duro para la familia.
Hombre, lo decías al principio, que esto en otros países pues es algo normal desde hace un tiempo. Carmen, ¿qué trato suelen tener las empresas con unos padres que tienen este problema en la familia?
Pues mira, en el 2011 salió una ley, que es una prestación económica para el cuidado de hijo de enfermedad grave, que posibilita, si el marido y la mujer están trabajando por cuenta ajena, les permiten solicitar esta prestación. Con ello tienen el 100% del salario base asegurado y suelen concederlo. La verdad que al principio de salir la ley, las mutuas ponían bastantes pegas, decían que la reducción de jornada no podía ser al 99,9%, que es lo que dice la ley, y ponían alguna pega diciendo que fuera el 75%.
Claro.
Pero no, en realidad ya poco a poco se ha ido generalizando y las empresas suelen concederlo, ¿eh? No suele haber demasiados problemas para que permitan esta reducción. Es por un tiempo limitado y es una ley que te permite poder cuidar a tu hijo todas las horas del día.
Bueno, por lo menos lo que estamos viendo, Carmen, es que se va avanzando poco a poco y la verdad que es un este programa en Poniendo las Calles es darnos fuerza, porque siempre lo que hacemos es buscar noticias esperanzadoras.
Espero daros todo buenas noticias, ¿eh?
Me encanta, sobre todo dentro de lo doloroso que es para un niño que se le diagnostique algún tipo de cáncer. Creo que hay que reconocer que el personal sanitario en su gran mayoría es maravilloso con ellos y en el trato, y solo hay que ver cómo luchan para que todo vaya lo mejor posible. Es así, ¿no?
Es así, efectivamente. Las asociaciones de nuestra federación, que ahora mismo tenemos 21 asociaciones de padre en todas las comunidades autónomas, trabajan directamente en los hospitales, tanto las psicólogas como las trabajadoras sociales, coordinándose con personal del hospital y encontrando una colaboración plena. Si no fuera así, no podríamos estar las asociaciones en todos estos hospitales.
Entonces, me imagino que además desarrolláis un montón de actividades con vuestra asociación. ¿Qué tipo de ayuda ofrecéis, siendo que conocéis el problema desde dentro?
Pues mira, la atención psicológica es fundamental para la familia desde el momento que tiene un diagnóstico de cáncer, y no todos los hospitales, bueno, casi ninguno, tiene personal suficiente para atender a estas familias. Entonces, nuestras asociaciones participan junto con el hospital de esta atención y les dan apoyo psicológico cuando están ingresados y también cuando salen del hospital en la propia sede de las asociaciones. Esto a nivel psicológico, pero a nivel social también es fundamental. La trabajadora social contacta con la familia cuando es ingresada y le ofrece, pues, desde pisos de acogida, que tenemos en todas las comunidades, con alojamiento gratuito, porque muchos niños son desplazados de su lugar habitual, y para recibir tratamiento en un gran hospital. Entonces, nosotros facilitamos ese alojamiento gratuito, si tiene problemas de transporte, en fin... tratamos de cubrir todo lo que nos es posible.
Oye, Carmen, mira, hace poco hablaba con un profesional sobre las investigaciones que hay hoy en día respecto al cáncer y me contaba que a la que se dedica a los cánceres infantiles es de las menos dotadas en presupuesto y en medios. Me dejó alucinado cuando me contaba todo eso. Ya hace tiempo. ¿Ahora mismo cómo está ese tema?
Pues mira, la Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica, que agrupa muchos especialistas de este sector, están haciendo pruebas y ensayos clínicos en una red de hospitales para niños con cáncer. Nosotros como federación también colaboramos con ellos y una parte económica se la financiamos para que puedan seguir haciendo este tipo de investigación, pero todo es a base de voluntarismo. Desde luego, ayudas oficiales que yo conozca no existen y entonces todo lo tienen que hacer de la manera mejor que pueden, con unos medios escasísimos y con la ayuda de organizaciones como la nuestra.
Hoy es 15 de febrero, es el Día Internacional del Niño con Cáncer, y hacéis hincapié en la necesidad que haya en unidades de oncología específicas en los chavales, en los más adolescentes. ¿Esto por qué es necesario?
Eso es fundamental. En este día nos vamos a centrar en la atención a los adolescentes. Parece que no existen, son invisibles, porque algunos son tratados en unidades pediátricas, donde tienen un tratamiento determinado y un ambiente adecuado a su edad, y luego otros están remitidos, derivados a unidades de adultos, donde carecen de lo más elemental para su edad, de educación, de sitios donde jugar, donde relacionarse con otros chavales de su edad. Son unas condiciones muy diferentes y unos tratamientos también diferentes. Nosotros reivindicamos que hasta los 18 años sean tratados en unidades de referencia para adolescentes o bien en unidades pediátricas en un espacio que sea apropiado para su edad. En todo caso, lo que queremos es que reciban tratamientos pediátricos porque sabemos que tienen con ello una mayor supervivencia.
Pues esperemos que esta reivindicación llegue lo antes posible, Carmen, porque es de lógica, y recordamos que la UICP es la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, que hasta ahora tenía diversos horarios de visita y cada centro tenía sus propias normas. Y a partir de ahora ya no tiene que haber dudas, ¿no?
Efectivamente, la verdad que ha sido un trabajo constante y arduo de nuestra federación, pero estamos satisfechos.
Qué bien. 5:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Carmen Menéndez, coordinadora de la Comisión de Sanidad de la Federación Española de Padres con Niños con Cáncer, gracias por habernos atendido y desde Poniendo las Calles, que sepas que os enviamos todo nuestro apoyo y cariño, y aquí tenéis para lo que necesitéis. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Muchas gracias. En directo en COPE y contigo ponemos las calles.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
El humor es el gran antídoto contra el fundamentalismo.
Las investigaciones sobre la niña boliviana de 11 años que dio a luz a un bebé en Murcia...
Las secuelas son más a largo plazo. Convertirse en madre con 11 años...
Está pasando.
¿Se siente usted traicionado, mal pagado?
No, mal pagado no, pero es posible que un poco abandonado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía...
Sigue habiendo 12 comunidades en alerta. Dice, no, mire usted, los Pirineos han nevado mucho.
Estás en Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Yeah. 5:37, hora menos en Canarias. Ya está con nosotros Alfonso García, nuestro motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, lo has comentado en varias ocasiones, el mal estado de las carreteras y las calles te están perjudicando nuestros vehículos. ¿Realmente cómo sufre un coche ante esto?
Lo hemos dicho muchas veces, la falta de mantenimiento, sobre todo en los últimos años y a consecuencia de la crisis, pues eso, las administraciones han dejado de invertir en algo primordial para la seguridad vial de todos. Estas vías en mal estado de asfalto también pueden perjudicar y mucho. Nuestro vehículo, Tallerator, ha realizado un informe donde analiza elementos mecánicos y técnicos del coche que más sufren con vías con asfalto en mal estado. Primero, neumáticos, un desgaste prematuro, mayor riesgo de sufrir reventón y pérdida de adherencia. Otro punto, la suspensión, amortiguadores, es una de las partes que más sufre. Transmisión, deterioro de las juntas, de desgaste, deformación, de rodamiento de las ruedas. También, por supuesto, holguras en la dirección y el paralelismo de las ruedas. Además, conllevará desajustes, mejor dicho, generales, de salpicadero, de puertas, de ventanas y con los obligados ruidos interiores tan molestos.
¡Qué barbaridad! No tenía ni idea de todo esto. Oye, Alfonso, esto para los ponedores que están buscando empleo les puede interesar, porque el sector de automoción del automóvil en España está buscando trabajadores. Cuéntanos, ¿cuáles son los puestos que más se buscan?
Así es, según el sector del automóvil, según un informe de Adecco, podría contratar en España durante este año a más de 6.800 personas en perfiles relacionados con la automoción e industria auxiliar. El ranking, atención, de los perfiles más buscados son operarios, mecánico montador y ajustador de maquinaria, operario especializado en centro mecanizado, técnico de mantenimiento electromecánico, electricistas en general, comerciales. Y en cuanto a las zonas donde más se contrata, es en el norte peninsular, con Cataluña a la cabeza, el 25% que más profesionales de automoción solicita. Un dato importante, los más demandados en los próximos años en automoción serán más cualificados y la formación profesional, la FP dual, es el camino.
Fíjate, impresionante, 5.40. Oye, Alfonso, como cada semana en este tiempo de motor, nos traes autonovedades. ¿Esta semana qué tenemos?
Pues rápidamente, en primer lugar, te hablo de la cuarta generación del todoterreno ahora más todocamino, el SsangYong Reston, por su diseño moderno, pininfarina, con el aire de familia de la marca coreana. Es más largo, más ancho, pero un poco más bajo. Más calidad de equipamiento tecnológico con SAS, seguridad y ayudas de serie en la conducción, climatizador tres zonas, mayor maletero, versiones de 5 o 7 puertas, a elegir entre tracción delantera o a las cuatro ruedas, con reductora, caja manual o automática, de origen, por cierto, Mercedes, y el motor del nuevo Reston, el diésel 2,2, tiene ahora más fuerza y más potencia, 181 caballos, y el precio de este Reston, de esta última generación de todoterreno, parte desde los 27.500 euros en la versión tracción delantera y 37.200 en la 4x4. La otra novedad es el BMW X4, segunda generación, que se presentará en marzo en el Salón de Ginebra, un todocamino versión más coupé de cuatro puertas, con todo el desarrollo tecnológico de su hermano, el X3, cambia en diseño, sobre todo la trasera, un capó más alargado y faros más grandes, mayor maletero, y estará a la venta el X4 en julio desde 49.000 euros.
No está nada mal. 5.41. Alfonso García, experto en el sector del motor, nos despedimos de ti hasta el próximo día. ¿Tú cómo te vas ahora?
Poniendo, por supuesto, el intermitente.
Gracias, hermano. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Damos la bienvenida a la cantidad de ponedores que nos están siguiendo hoy. Mil gracias por estar con nosotros, prestos y dispuestos a escuchar a partir de las 6 a Carlos Herrera en COPE.